Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el quinto domingo de Cuaresma. El próximo domingo ya será el comienzo de la Semana Santa, el domingo de Ramos. Estamos, pues, en la recta final de este tiempo litúrgico de la Cuaresma, pero celebramos el Día del Señor. La celebración del Día del Señor nos viste de fiesta, nos pone en situación de fiesta, porque aunque llamemos a este domingo domingo de pasión, sin embargo, el domingo es el día de la resurrección del Señor. Es la Pascua de la semana. Es ocasión para recordar que en la muerte y resurrección del Señor, todos nosotros hemos sido buscados por Dios, encontrados por Dios, salvados por Cristo. Vamos, pues, a escuchar la palabra de Dios y vamos a hacerlo tratando de encontrar en esta palabra la vida que Dios nos ofrece, esa vida eterna, la vida bienaventurada. El Evangelio que se proclama en la misa es de San Juan. Tomamos el capítulo 12, versículos 20 al 33, que dicen así: en aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, le rogaban: «Señor, queremos ver a Jesús». Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre». Entonces vino una voz del cielo: «Lo he glorificado y volveré a glorificarlo». La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: «Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí». Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Pues nos encontramos con ese característico estilo del Evangelio de San Juan. Son largas enseñanzas o discursos de Jesús, motivadas a veces por la pregunta de una persona, por la reacción de otra. Aquí se trata de unos griegos peregrinos. Habían venido a la fiesta, por tanto, estos griegos serán de lengua griega, pero tal vez sean judíos o prosélitos, conversos al judaísmo. Si no, no tiene sentido que llegaran a Jerusalén para celebrar la Pascua. No sabemos cuánto tiempo estos griegos han podido escuchar a Jesús o contemplar algún milagro. No sabemos si alguien les ha hablado también de Jesús y de las cosas que dice o hace. Lo cierto es que buscan a uno de los apóstoles para que les sirva de introductor ante Jesús. Fueron a Felipe y le rogaban diciéndole: Señor. Al pobre Felipe, al sencillo Felipe, le llaman Señor, Kyrios. Un tratamiento que se le podría dar al Señor Jesucristo, pero en ninguna manera al discípulo. Sin embargo, el deseo de aquellos griegos o de aquellos judíos de lengua griega es un deseo santo, legítimo. Queremos ver a Jesús. Recuerden que yo le he dicho en varias ocasiones en el programa, el deseo de todo hombre verdaderamente religioso es llegar a ver a Dios. Este fue el deseo de justos del Antiguo Testamento, como Moisés. Este fue también el deseo de grandes santos de la Iglesia, por ejemplo, Teresa de Jesús, que con su hermano Rodrigo se encaminó a tierra de moros para ser descabezados, para morir mártires y así poder entrar sin dilación al cielo y ver a Dios cara a cara. Los griegos dicen que quieren ver a Jesús y Felipe busca ayuda para llegarse al Señor. Fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se apoyan mutuamente. Cuando en la multiplicación de los panes y de los peces, Jesús pone a prueba a Felipe, preguntándole de dónde sacaremos para dar de comer a toda esta gente, Felipe responde muy apurado que tantísimos denarios no bastarían para darle un trocito de pan a cada uno. Es Andrés el que sale al quite, es Andrés el que sale en apoyo o en defensa de su amigo Felipe. Aquí hay un muchacho, le dice a Jesús, que ha traído unos panes y unos peces. Pues aquí es Felipe el que busca el apoyo de Andrés. Fue a decírselo a Andrés y ambos juntos fueron a decírselo a Jesús. El cristiano, el discípulo de Cristo, tiene también, en cualquier circunstancia concreta, que buscar el apoyo, la ayuda de sus hermanos. Nosotros no somos hijos únicos, somos una fraternidad, somos una auténtica comunidad de hermanos, y todos podemos y debemos sentirnos apoyados y debemos pedir ayuda y compañía y consejo y soporte para todo lo que necesitemos. ¿Cómo hicieron los apóstoles? Y nos muestra este episodio evangélico. Sin embargo, llama la atención la respuesta de Jesús. Fueron a decírselo a Jesús y no se nos dice si Jesús consintió en acercarse a estos griegos, dialogar con ellos, responder a sus preguntas o simplemente satisfacer su curiosidad. No se dice. Jesús, ante esta pretensión, lo que le dicen sus apóstoles Felipe y Andrés, responde: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. ¿Por qué responde semejante cosa? ¿Tiene alguna relación lo que le han dicho Felipe y Andrés con esta respuesta de Jesús, que ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre? Yo pienso que sí, Jesús, en este deseo de los griegos, descubre la atracción que él está ya ejerciendo, incluso sobre personas que viven fuera de Israel. Se está comenzando a vislumbrar la conversión de los pueblos, de las naciones. También aquellos hombres, independientemente de su religión, experimentan el deseo, la necesidad de conocer a Jesús. Y es un deseo santo, y es una verdadera necesidad, porque nadie puede llegar al Padre si no es por el Hijo, si no es por Jesús, que es camino y verdad y vida. Por tanto, si el Señor dice ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre, es que está descubriendo que ha llegado la hora del Mesías en este atractivo que se suscita entre los extranjeros, entre los que vienen de lejos. Ha llegado ahora, por este detalle de que pretendan verme estos griegos, ha llegado ya la hora. La hora de la glorificación del Hijo del Hombre, que es la hora de su muerte en cruz, para dar gloria al Padre, por medio de su obediencia, de su confianza sin límites, de la entrega de su propia vida. Pero el Señor añade, en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Para el Señor, la hora que ha llegado la hora, es la hora de la entrega de su vida en la cruz, entrega sacrificial de su vida en la cruz. De esto no hay duda, y refuerza esta convicción de que su hora ya definitivamente ha llegado con el ejemplo del grano de trigo. Si no cae en tierra y muere, queda infecundo. Es decir, si no es plantado, si no es arrojado en tierra, no puede fructificar. Se utiliza la expresión muere. Verdaderamente el grano sembrado no muere. Muere aquella cáscara para que brote el germen de vida que encierra dentro de sí. Si el grano de trigo no cae en tierra y aparentemente muere, se deshace, en este sentido dice muere, entonces queda infecundo. Se interrumpe ese ciclo de vida. En cambio, si muere, da mucho fruto. Si logra en contacto con la tierra deshacerse, entonces puede a partir de él formarse un tallo y una espiga, y la espiga estar plenamente granada, de forma que aquel grano daría el 100 por 1 en una fecundidad extraordinaria. Jesús está hablando de su propia muerte. Él, Jesús, es el grano de trigo sembrado por el Padre en el campo de este mundo. Y el Señor viene a decir que si ese grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede obrar la salvación, la muerte del Mesías, como acto de entrega sacrificial, entrega por amor, por obediencia filial al Padre. Es el acto central de nuestra redención, es el sacrificio perfecto que alcanza el perdón de los pecados, que alcanza la reconciliación plena con Dios. Es el sacrificio de perfecta satisfacción por todo el mal y el pecado de la humanidad entera. Vamos nosotros a decirle al Señor que queremos que nuestra vida sea también grano de trigo, pero grano de trigo fecundo, fructífero, que aceptamos que nuestra vida tenga esa finalidad, ese objetivo, entregarse, darse por amor al Padre, a Jesús el Señor, a los hermanos en Cristo. Vamos a pedir todo esto y vamos a pedirle al Señor que en este domingo nuestros buenos propósitos, nuestro deseo de santidad se renueve, se vuelva a encender en cada uno de nuestros corazones. continúa enseñando el Señor. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Es una paradoja, como tantas que existen en el Evangelio. Aborrecerse a sí mismo no puede tener el sentido literal de odiarse. De alguna manera, aborrecerse a sí mismo es postergarse, dar el primer puesto, la total importancia al Señor, no a sí mismo. Amarse a sí mismo es vivir en el egoísmo, vivir en el ensimismamiento, centrado en sí. Aborrecerse a sí mismo es dar el centro de la propia vida a otro, a Dios, a Cristo. Amar a Cristo sobre todas las cosas, preferir uno a Cristo antes que a sí mismo y sus propios intereses. Ese que actúa así, ese que ama al Señor de esta manera, con un amor de absoluta preferencia, ese se guarda para la vida eterna. Y parece paradójico que quien se despreocupa de sí mismo, ese se salva, y quien vive solo pendiente de sí, ese, por el contrario, se pierde. Dice también el Señor: el que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. El deber nuestro del discípulo es amar y servir a Dios, en primer lugar, y al prójimo, por amor de Dios. Amar y servir. ¿Cómo servir a Dios? ¿Cómo servir a Cristo? Siguiéndolo. El que quiera servirme, que me siga. Y seguir a Cristo es mirarle, es fijarse en él, es imitar su vida, sus actitudes, es imitar el modelo que nos deja en el Evangelio, imitar su corazón. El que quiera servirme, que me siga. Y ahora viene la promesa del Señor, porque esto no quedará sin recompensa. Él paga muy bien a sus servidores. Donde esté yo, allí también estará mi servidor. Si Cristo está en la gloria del Padre, el que haya servido a Cristo, siguiéndole, estará también en la gloria junto a Cristo. Es una promesa que no está condicionada. Y recordemos que el Señor nos prometió y aseguró: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Al quien me sirva, el Padre lo honrará, es decir, le dará gloria, como da gloria a su Hijo único Jesucristo, dará gloria al discípulo de su Hijo. Sigue el Señor, y ahora cambia de registro. Ahora mi alma, añade, está agitada, y qué diré: Padre, líbrame de esta hora, pero si por esto he venido para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Que Jesús está turbado, su alma agitada, es muy normal. Él tiene una previsión perfecta y completa de los sufrimientos de la pasión. Y esa hora ha llegado, una hora de la que el mismo Jesús dirá que es la hora y el poder de las tinieblas. Así pues, dice el Señor, mi alma está agitada. Pero ante esta agitación, ¿qué va a hacer? ¿Acudir al Padre para que le libre de esa hora terrible? Le diré al Padre: Padre, líbrame de esta hora. El Señor se responde: si por esto he venido, para esta hora, si esta era mi misión, si ahora es cuando voy a poder realizarla, ¿qué es lo que voy a decir? No: Padre, líbrame de esta hora, sino: Padre, glorifica tu nombre. Porque a través de la muerte del Señor, el Padre va a ser glorificado. Y ahora viene un episodio curioso. Dice Juan que vino una voz del cielo: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Pero esto que narra San Juan no es evidente para todo el mundo. Gente que estaba allí oyó, pero decía, interpretaba que aquello había sido un trueno, y otros decían que había sido un ángel que había hablado a Jesús. Jesús interpreta diciendo, esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Las comunicaciones de Dios no siempre son claras y evidentes. Se experimentan y ahora viene el interpretarlas. Y hay que pedir luz y hay que pedir gracia para saber discernir cuáles son las comunicaciones de Dios en mi vida, cuáles son sus mensajes, sus orientaciones. Unos creyeron que era un trueno, otros pensaron que era la voz de un ángel, no habían entendido las palabras, otros oyeron y recibieron aquel mismo testimonio de Dios. Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Jesús da su explicación. Esta voz, dice, no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo y el príncipe de este mundo, el diablo, va a ser echado fuera. Va a ser juzgado el mundo. En la cruz de Cristo, el mundo es juzgado como reo. Pero termina el Señor, cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Cristo, levantado en la cruz, enseña para todas las naciones, no es rechazado por temor ante el juicio que él trae, sino por el contrario, ejerce una atracción extraordinaria sobre todos. Atraeré a todos hacia mí. Y Juan aclara, lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir, la cruz. Mis queridos hermanos, que el Señor os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere.
Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el padre Manuel Horta.